y ahora buscando asuntos algo más truculentos, la vida también nos depara pues estas tristes sorpresas, ¿no? Sí. El mundo de los sucesos que cada semana repasamos con Alejo García.
Alejo Lucas. Bueno, en este caso vamos a hablar de un crimen que, bueno, pues que nunca tuvo que ocurrir. Es un crimen a un archenero en la puerta de un hospital de urgencias en Molina, al intentar acabar con una discusión entre varias mujeres, pues recibió una puñalada. Lo vamos a analizar con nuestro compañero Alejo Lucas de Código 112. Hola, buenas tardes, Alejo.
Muy buenas, Marta. Buenos días, Adolfo. Buenos días también a Carmen.
Un saludo cordial. Te vamos a presentar como Dios manda, que tenemos una cabecera y todo hecha. Sí, es una cosa fantástica. Sí, es que hemos elaborado aquí un
claro
trabajo
sí.
Aquí concienzudo, ¿eh? Y no mereces menos. Es una alfombra que sonora que te da, en fin, la bienvenida. Luego te la vamos a poner para que goces, ¿eh? Que te veas tu nombre ahí en la marquesina, ¿eh?
Estupendo, pero aquí más que no, aquí lo que vamos es a ver los casos, como decías, truculentos. ¿Cómo hemos pasado de los flores y las volandas de los trajes?
¿Y los topitos?
A los asuntos, como decía, pues de otra índole. Y es verdad que el caso que queremos analizar hoy, uno de los casos que hemos tratado en Código 112, es un caso pues sumamente triste y está también casi de aniversario, porque se cumplen en este mes de mayo 3 años desde que ocurrió. Y el asunto ocurrió con una de las nimiedades más cotidianas del día a día, que es una pelea entre chicas, entre menores. Tenemos recogido en el programa, tenéis también ahí en Onda Regional, ese sonido de una de las implicadas en una pelea entre chicas, que fue lo que originó esta terrible tragedia con fallecimiento. Vamos a escuchar esas palabras de las chiquillas.
Pues ha pasado porque, a ver, yo he quedado con unas chicas para pelearme, ¿no? O una zagala. Y he ido yo sola a pelearme. Entonces habían 4 mujeres y me han pegado una paliza entre 2. Me he ido para abajo y he visto a mi hermano y le he dicho, hermano, me han pegado una paliza. Y se ve que mi hermano, pues, ha venido y no sabía nada y pues, ha pasado todo eso.
Ha pasado todo eso, llegaba a decir Adolfo o Marta.
Ha
quedado para pegarse con otras zagalas, pero las otras llegaron con refuerzos.
Uh-huh. Y entonces es la
este señor ha sacado un cuchillo y ha agredido de una manera tan fatídica que la puñalada pues ha sido fatal.
Eso es, escuchábamos a María, la hermana del guacho, que había quedado con una chiquilla para pegarse, lo pillaba con total soltura. Y como le habían dado bien a tanto la hermana del guacho como a otra de las chicas, esa otra chica con la que había quedado para pegarse, para denunciar a la hermana del guacho, se va al hospital de Molina para obtener un parte médico. En el hospital de Molina está esperando el parte médico, como decía la hermana del guacho, y se lo contó su hermano y este se bajó corriendo hacia allá. Pero se bajó no sin antes, al parecer, y es una de las cosas que se tendrá que dilucidar a partir de septiembre, que es cuando tendrá lugar el juicio, pasó antes por casa y cogió un cuchillo y se fue para el hospital de Molina de Segura a pegar, que de hecho atacó a la chica que se había peleado con su hermana. Pero en estas, ahí había un señor, un hombre de 46 años, archenero, que estaba esperando a que interviniesen de algo menor a uno de sus 2 hijos, que asistió a esa pelea e intentó evitarlo. Y escuchábamos a Pedro Hernández, al gerente del hospital, decir que fue algo rapidísimo en el que Juan Carlos, ese señor que intentó mediar en la pelea, que intentó que el guacho no atacara a la otra chica, pues intentó separarlos y se llevó 3 cuchilladas. La última fue mortal de necesidad porque le seccionó una parte del corazón y en 7 u 8 minutos nos contaba fallecido mismo en un hospital. Y es que le había partido el corazón. Y lo que empezó, lo contábamos hace unos segundos, con una pelea de chiquillas, terminó con un hombre muerto y 2 niños huérfanos y una mujer viuda. Vamos a escuchar ahora cómo recibían la noticia vecinos, conocidos y familiares de Juan Carlos, el fallecido.
Pues imagínate, una persona que está contigo por la mañana y por la tarde va a operar a su hijo y te comentan que ha muerto, pues destrozado.
Ha dejado a 2 hijos y a una viuda.
Y la impotencia de que no hemos perdido la moralidad y el respeto hacia las personas.
Muy desconcertado, yo todavía no me lo creo, la verdad. No me lo creo porque ha sido vecino mío y ha ido conmigo al colegio y hemos sido como hermanos.
Bueno, en un pispás, en cuestión de minutos, la tragedia que se montó.
Además, Alejo, fue en la puerta de urgencias de este hospital de Molina. Esta persona, Juan Carlos Maya, estaba acompañando a un menor, creo, a uno de sus hijos, que a lo mejor, no sé si fue el caso, si pudo presenciar el asesinato, o bueno, no, porque no sabría mucha gente.
Porque estaba ahí adentro. La familia del fallecido siempre mantuvo un perfil dentro de la tragedia, pues muy alejado de declaraciones ni expresiones públicas. Hubo miles de personas que se concentraban en Archena para guardar un minuto de silencio, que acompañaron al féretro y que rompieron a aplaudir cuando salió. Era un hombre sencillo, un camionero, y la familia ni se creía lo que estaba pasando, y menos que falleciera alguien en un hospital, porque es que también hubo ahí una, digamos, un espíritu homicida, que es parte de lo que se va a juzgar ahora, pero hubo también mucha mala suerte, porque de tres cuchilladas, una, que fue la única que pudieron objetivizar, decían los médicos, una herida de verdad grave, es que le partió el corazón. Entonces, a tu pregunta, Marta, de si la familia no lo supo, seguramente aquello fue tan rápido que no lo pudo saber. Pero imaginaos la carga de conciencia que pueda tener esa criatura, ese muchacho, al pensar que si su padre no lo hubiera querido acompañar esa mañana al hospital para una intervención de índole menor, pues a lo mejor su padre no hubiera querido defender a esa chica y evitar esa pelea, y a lo mejor ahora estaría vivo. Una cosa terrible.
Sí.
Ahora hemos conocido en este mes de mayo, Marta, Adolfo, pues los hechos que se tienen que enjuiciar de cara al próximo juicio. Será con jurado popular y será en septiembre. Son 11 puntos. Hay algunos tan sencillos como demostrar pues que había un vínculo de paternidad respecto del fallecido hacia sus hijos para buscar una indemnización. Una indemnización que ya veremos también hasta qué punto puede alcanzar al hospital como escenario del crimen, puesto que tenía un sistema de seguridad, un personal de seguridad, y hasta hay un vídeo en el que se puede apreciar pues cómo fue el ataque. Tendrá que dilucidarse también hasta dónde alcanza la responsabilidad de esas personas. Y dentro de esos 11 puntos, por ejemplo, está el hecho de que la defensa del guacho, su versión es que estaba muy alterado por el consumo de estupefacientes, porque perdió los nervios cuando supo su hermana atacada, pero uno de los puntos que tiene que dilucidar el jurado es si estaba tan alterado como tuvo la conciencia de acercarse a casa a por un cuchillo. Uh-huh. Y a partir de ahí pues tendrá que decir muchos puntos.
La capacidad de sorpresa que mantiene intacta Alejo Lucas, que bueno, pues estas cuestiones no le son ajenas y que se resiste a esa normalización, a esa banalización a veces, ¿no?, que hacemos de este tipo de acontecimientos y que se encuentran tan tristemente cercanos a nuestro entorno, es decir, que estos crímenes que se trae Alejo no se los está cogiendo pues de una remota aldea, ¿no? Estamos aquí en nuestra comunidad.
Claro, esto pasó en Archena, y mucha gente conocía a Juan Carlos. Esto tuvo lugar en un excelente centro hospitalario como es el de Molina de Segura, que está también en primera línea en la lucha contra la COVID-19, pero es que se montó en cuestión de segundos. No es que fuera un señor que buscaba problemas, es que intentó que otras personas no lo tuvieran. Es que si se llega a quedar quietecico egoístamente en una esquina, no le hubiera pasado eso. Y hubiera dicho que venga otro a salvar a la muchacha o a meterse en esos líos. Él quiso hacerlo bien, fue un ejemplo. Su elección, que fue siempre generosa y solidaria, fue lo que le costó la vida. Pero así y todo, esto sigue sorprendiendo muchísimo, porque igual que citaba a las miles de personas que despidieron entre aplausos al fallecido por ese gesto, porque era buena persona, porque nadie se merecía algo así, hubo otra situación que fue muy llamativa, y es que cuando detuvieron a Ramón Jiménez, el acusado, un chaval de 19 años entonces, en 2017, y lo llevaron al juzgado de Molina de Segura, que lo envió a prisión provisional, y ahí sigue, 3 años después, hubo un gentío, una turba exacerbada, decenas y decenas de personas, familiares, amigos y conocidos del acusado, que fueron allí a jalearlo y a vitorearlo como si fuese Fuente Ovejuna contra el comendador, hasta el punto de que hubo que enviar decenas de efectivos de Policía Nacional. Tenemos, a mí nunca me dejó de impresionarme aquello, tenemos recogido el sonido en código 112 de cómo lo recibieron al asesino, al homicida en este caso, es un homicidio lo que se juzga, no un asesinato. Tenemos el sonido de esos momentos de tensión a las puertas del juzgado de Molina de Segura. Estamos con Ramón, decía.
Hay que ver. Bueno, yo, por cierto, Alejo, aparte de ser el hombre de referencia en ese código 112 que a través de la región de Murcia podemos seguir semanalmente, yo no quería pasar la oportunidad de felicitarte personalmente ese trabajo magnífico que se realizó en Siete Región de Murcia en esas instalaciones de la Risaca, en la que te vimos enfundarte todo tipo de elemento EPI, de control, de seguridad, y con ese atrevimiento que no sé si es que no hay otro más atrevido en la televisión.
A él
autonómica.
le gusta estar
o es que tú te prestas voluntario, pero en fin, lo cierto de verdad es que te metiste hasta donde no se debe de meter uno, ¿no?
Bueno, había mucha protección y estábamos bien cuidados. Sí. Esto es como lo que decía Chávez Nogales, que es que hay que estar allí, como contaban algunos de sus relatos periodísticos de principios de siglo. El hombre que estaba allí para ver las cosas y luego contarlas. Pero es que además seguro que hubo pocas llamadas antes de la mía del director de informativo, de Alejandro García Villalba, para decir, oye, que tenemos la oportunidad de ir a grabar a la UCI.
Sí, pero Alejandro no fue. Alejandro pues no fue, fuiste tú.
No, eso es cuestión de siempre ha habido alfiles, peones y reyes.
De todas maneras, a Alejo le gusta estar en la noticia, donde está la noticia, y seguro y sé que disfrutó ese reportaje.
No, y Alejandro se quedaría con las ganas también, sabemos también, que es claro un hombre también. No es periodista de sala, ¿eh? Él también le gusta la aventura. Pero es verdad que tienes ese perfil, ¿no? De estar en estas cuestiones con una vocación que, bueno, pues a veces pues no solamente no es miedosa, es incluso atrevida además, ¿no?
Bueno, procuramos no ser temerarios, pero no soy más ni menos que otros compañeros que, al menos en televisión y vosotros también en radio, que recogéis los sonidos, tenéis que salir y estar, pues a veces en manifestaciones pasando calor, a veces en callejones preguntando lo que nadie quiere oír, y en otras veces pues aguantando férreas y largas ruedas de prensa también que son difíciles de masticar. Así que todo tiene su mérito y todo tiene su valor.
Sí, pero Alejo, tú estuviste allí justo en el momento más álgido de esa curva que hablábamos de esos contagios. Supongo que, bueno, pues que quieras que no, algo de quizá de miedo sí tendrías.
Sí, sí, bueno, aquel reportaje lo hicimos en una mañana. Es verdad que estábamos ya en la parte final en el que la cosa estaba más controlada, pero había solo en la Risaca había 9 pacientes con COVID-19 y sí que daba impresión en plan de aquí sí está el bicho. Otra vez tú no sabes dónde está y viene la... Pero ahí sabíamos que sí estaba. Nos dieron desde la Risaca el personal de la UCI, que fue muy amable, nos facilitó EPIs para que pudiéramos acceder y ver cómo trabajan, que es el auténtico mérito. Yo solo estuve 7 horas con la mascarilla, salí exhausto y cansado y con los EPI, pues no quiero ni pensar un día tras otro en jornadas muy largas. Así que de verdad que yo solo estuve ahí un rato y di 2 pases de pecho, pero el mérito lo tienen los que están todos los días allí en la primera línea de batalla. Y eso sí que se merecen pues un reportaje y todo lo que hagan falta.
Pero era necesario mostrar esa realidad y esa cámara pues fue testigo, como decimos, de ese acontecimiento que a diario pues se vive en ese hospital y en otros muchos de toda España que han hecho pues el milagro posible, esa lucha contra el COVID que parece pues ya encontramos, en fin, medianamente controlado. Alejo Lucas, pues un gusto que te tengamos aquí más aquí cada semana, pues ya ves, esto no está pagado. Por eso.
Nada, no, si esto lo hacemos por informar y porque somos compañeros, indudablemente, y porque son temas de interés. Hoy me queda con las ganas, estoy dando los boletos y voy terminando ya, que sé que tenemos boletos, el caso que ha resuelto la Guardia Civil ahí en Lorca. Un caso también más que llamativo, popular o doloroso, que sí. Pues también, cómo han resuelto, cómo han esclarecido el fallecimiento por electrocución de un individuo ahí en una torreta.
Lo guardamos para la semana que viene.
O para otra.
Temas y en fin, hay más días que localizas, que diría aquel. Alejo, mil gracias.
A vosotros, compañeros.
A seguir adelante en ese quehacer. Y a todos ustedes también. La cita próxima la tendremos mañana, aquí en Plaza Pública. Gracias por acompañarnos. Que tengan un buen día.
Hasta mañana.